Buenos días, bienvenidos a la presentación de resultados de Corfin del primer trimestre de 2025. Esta presentación está siendo traducida en simultánea a inglés. En la opción de lenguaje pueden cambiar el idioma. Les recuerdo que en la presentación y los estados financieros que acompañan estos resultados se encuentran en la página de Corfin, en la sección de accionistas e inversionistas en información financiera. Esta presentación al final tendrá un espacio para preguntas y respuestas que les agradecemos nos puedan ir haciendo por el chat y por la opción de Q&A para irlas agrupando y realizarlas al final de la presentación. Doy paso a Milena López, presidente de Corfin, quien iniciará con esta presentación.
Buenos días a todos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy les presentaremos los resultados de lo que es el primer trimestre de este año y tal vez contarles un poco de cosas que han sucedido desde el cierre del trimestre a hoy. Comenzamos con temas relevantes que ocurrieron durante el trimestre y un resumen de resultados. Tal vez el tema más importante que tuvimos durante este primer trimestre del año fue la entrega de la unidad funcional 2 de COVI Pacífico, un poco para recordarles. COVI Pacífico es la concesión vial que sale de Medellín hacia la zona cafetera. Es una concesión que tiene 50.2 kilómetros de vías, de los cuales 32.2 kilómetros eran vías nuevas. El resto era mantenimiento de vías existentes. Es una concesión de una alta complejidad técnica. Tiene dos túneles dobles, 67 viaductos y tres intercambiadores a desnivel. Puntualmente, la infraestructura que entregamos este trimestre es la que ven en las fotos, que es la unidad funcional 2, donde se entregaron 13.2 kilómetros en doble calzada. Se entregó el túnel de Amagá, que es el que ven en la foto a la derecha, con los dos túneles, cada uno pues de doble calzada. Cada túnel es de 3.6 kilómetros. El tramo que abrimos tiene 21 puentes, un túnel artificial que protege a la vía de potenciales deslizamientos y el intercambiador de Titiribí, que lo ven ahí abajo a la izquierda. Entonces, importante para la gente de la zona la apertura de la vía y adicionalmente, pues como consecuencia de esta vía, nosotros recibimos el pago por disponibilidad de esta infraestructura. Este no lo van a ver reflejado en las cifras del primer trimestre porque es un hecho subsecuente, pero pues es relevante porque con la entrega de esta infraestructura y temas que también hemos entregado en COVI Oriente, la organización en las concesiones viales recibe 1.2 billones de pesos, de los cuales ya estamos trabajando para subir estos recursos a la holding y aproximadamente 900 mil millones de pesos estarán entrando a la holding a lo largo de este año y un pedacito potencialmente el año entrante. Vamos a la siguiente página. Temas adicionales importantes para resaltar en infraestructura. Durante el primer trimestre se recibieron 945 mil millones de pesos de vigencias futuras en las fiducias que respaldan nuestros contratos. Entonces, esto es correspondiente a las vigencias futuras del 2024 que el gobierno pagó alrededor de febrero a las fiducias. Entonces, tema importante porque sé que ha habido ruido en medios sobre esto, pero pues las vigencias futuras del 24 se recibieron en ese momento. En COVI Pacífico, con la entrada de la infraestructura, se dio el ajuste al valor del peaje de Amagá a lo largo que en el resto de nuestras carreteras. En COVI Pacífico, puntualmente, el peaje de Amagá tenía un incremento grande al entregarse una nueva vía. Este incremento era casi de un 200%, incremento que el gobierno cambió, pero ya tenemos como una vista clara de cuáles van a ser esos incrementos de peajes en el tiempo y básicamente durante los próximos años ese peaje sube aproximadamente un 20% de manera semestral hasta que llegue al total del incremento. Y en COVI Andina también entregamos infraestructura nueva, el puente de Naranjal, que es un puente de 75 metros en doble carril, ya a disposición de la comunidad para su uso. Entonces, pues, temas importantes en infraestructura. Continuamos haciendo el cierre de las obras que tenemos que entregar. Entonces, pues, hito importante que nos lleva a pasar de etapa de construcción a etapa de mantenimiento en algunas de estas concesiones. En energía y gas, hito importante en SPEC, se adjudicó la fase 1 y la fase 2 de la expansión de capacidad de SPEC. Si ustedes recuerdan, esto es una capacidad total de 83 mil perdón, de 83 millones de pies cúbicos día que ponemos al servicio. Entonces, eso sucedió en el primer trimestre, tema importante para la seguridad energética del país hacia adelante, contar con esta capacidad para poder incrementar las importaciones de gas que el país tanto necesita. En gases de Occidente, utilizando el mecanismo de obras por impuestos, conectamos aproximadamente 1.000 hogares en Caloto y Miranda. Entonces, continuamos con garantizando ese acceso a energía a lo largo de las comunidades donde operamos. Y en Surtigas, un proyecto muy bonito que fue la terminación de la planta solar del Colegio de la Concepción en Turbaco, que está llevando a que tengamos pues, un colegio, en este caso puntual, que utilice el 57% de energía renovable. Entonces, continuamos tanto en nuestras actividades a lo largo del sistema, incrementando capacidad de regasificación e incrementando nuestro portafolio de energías renovables. Durante el primer trimestre del año tuvimos nuestra asamblea de accionistas. Si no tuvieron la oportunidad de acompañarnos, aquí está el QR donde pueden bajar el informe de gestión del 2024 con toda la información de todo lo que tuvimos el año pasado. Entonces, en ese sentido, pues los invitamos a que hagan eso. En términos de sostenibilidad, un hito importante para nosotros fue la mejora en el ranking del S&P Global de Sostenibilidad, donde en términos de gobernanza mejoramos de 80 a 83 puntos. Entonces, continuación de ese trabajo importante de cada vez ser mejor, que pues esto es un camino donde cada día queremos seguir recogiendo esas mejoras en todos los temas ESG. Secodes nos hizo un reconocimiento importante por nuestro compromiso con la transparencia, reflejando esos valores a los cuales todos acá en Corfi nos sumamos. Y en agroindustria, en el mundo de palma, en Unipalma vemos un crecimiento del 9% en la recepción de frutos de terceros. Entonces, esto es una nueva estrategia de, más allá de las siembras que nosotros tenemos, apalancar nuestras capacidades de procesamiento recibiendo frutos de terceros, una estrategia que estaba funcionando bastante bien. Y en Pajonales comentamos continuamos con esa apertura de nuevos mercados, donde pues ya estamos comenzando ventas en Santander y norte de Santander. ¿Cómo se ven todas estas actividades reflejadas en nuestros estados financieros? Cerramos un primer trimestre del 2025 con una utilidad neta de 260 mil millones de pesos. Importante resaltar que ya comenzamos a ver esa recuperación versus las cifras del año pasado. Esto principalmente apalancado en lo que vemos en la primera columna y es un incremento en los ingresos. Cerramos el trimestre con ingresos de 3.2 millones de pesos, aproximadamente 110 mil millones de pesos por encima de lo que teníamos el año pasado. Un EBITDA de 1.17 billones, donde vemos ese impacto de incrementos en costos que tenemos ahí. Sin embargo, con la reducción en el costo de financiamiento que hemos tenido, tanto por permitirnos reducir ese balance total y la reducción de tasas principalmente, pues recuperamos eso y vemos una utilidad neta separada de los 260 mil millones de pesos. Y tal vez ahora que Gustavo hable de las cifras financieras, les da más detalle sobre la reducción de intereses y el impacto que estamos viendo en contra. En temas estratégicos y un poco mirando hacia adelante, continuamos en esa búsqueda de nuevos proyectos. Esta organización es una organización de hacer infraestructura, de hacer proyectos. Y pues ese ADN continúa y a eso le estamos metiendo mucho empeño. Seguimos buscando proyectos en los sectores claves, como ustedes han visto. Entonces, dentro de eso, pues tenemos el mundo de infraestructura, donde seguimos interactuando con la ANI para asegurar la factibilidad final del aeropuerto de Cali. Entonces, eso está andando. Esto es una iniciativa privada que presentamos para la renovación de la concesión del aeropuerto de Cali. Seguimos trabajando con la ANI fuertemente para poder llevar a cabo las obras conexas a los perdón, a los proyectos que tenemos actualmente. Entonces, dentro de este mundo tenemos una serie de obras que hay que hacer dentro o aledañas a nuestras concesiones existentes que queremos hacer cuanto antes, uno, para mejorar la calidad de la vía y dos, poco continuar con esa tarea de construcción que es tan importante para el PIG de Corte colombiano. Seguimos haciéndole seguimiento a la estructuración de proyectos que tenemos principalmente en la región andina y en Centroamérica. Entonces, proyectos viales que estamos viendo principalmente en Centroamérica continúan ese proceso de maduración, al igual que el pipeline de proyectos donde estamos analizando una serie de iniciativas privadas en Colombia que nos gustaría tener listas para poder presentarlas posiblemente en el próximo año o 2 años. En términos de energía, pues ya como les contamos, la adjudicación de la ampliación de SPEC, entonces ya manos a la obra en esa tarea. Continuamos las iniciativas de reconversión de oleoductos. Si ustedes recuerdan, Promigas firmó un MOU con Cenit, donde están revisando las alternativas que hay para convertir oleoductos en gasoductos, incrementando esa capacidad de internación de gas al interior del país, tema importante dada la coyuntura de gas actualmente. Y continuamos analizando una serie de proyectos de infraestructura de gas, tanto en Estados Unidos como en otros países de Sudamérica. Entonces esa tarea continúa. Obviamente, pues en la medida que hayan anuncios específicos, los estaremos haciendo. Y esto en paralelo a la iniciativa que tenemos en Promigas de continuar creciendo esas inversiones que tenemos en renovables que venimos haciendo en Colombia y pues cada día crecer más ese portafolio. En términos de otros sectores, tenemos una mezcla de sectores nuevos que estamos analizando, al igual que sectores donde históricamente hemos tenido inversiones, pero que ya no las tenemos. Entonces, ese proceso continúa con revisión en temas de infraestructura digital, revisión de temas de agua y saneamiento, algunos activos de logística que hemos mirado y proyectos de APP de infraestructura social, que pues es un tema donde el país necesita inversiones importantes. Entonces, esa búsqueda de nuevos proyectos continúa. Es lo que consume gran parte de nuestro tiempo y en la medida que tengamos temas puntuales o próximos a cerrar cerrados, pues les estaremos contando. Habiendo dicho eso, le cedo la palabra al equipo de investigaciones económicas para que les cuente un poco cómo estamos viendo la coyuntura económica del país.
Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Milena. De parte del equipo económico tenemos varias novedades. Ayer conocimos el dato de crecimiento económico, pero además desde el equipo de Corfi hemos actualizado nuestras proyecciones de crecimiento que compartiremos con ustedes en el siguiente slide. Noticia de ayer, pues recibimos un dato o vimos un dato de crecimiento del 2,7%. Es un dato, diríamos, que demuestra un buen arranque del año. Si ustedes lo ven relativo a los últimos 2 años, es el dato más alto que hemos visto trimestralmente, pues frente al año anterior de los últimos trimestres, lo cual confirma esta senda de reactivación que tiene la actividad económica. Vale la pena rescatar que nosotros mantuvimos nuestro pronóstico para el cierre del año en un 2,6%, esto principalmente porque preveíamos este buen arranque del año que puede llegar a ser compensado de golpe por lo que puede pasar internacionalmente que nos puede afectar en el segundo semestre del año. Entonces, la compensación de estos dos efectos nos llevaron a mantener nuestro pronóstico de crecimiento este año en 2,6%, que en cualquier caso es un crecimiento superior al 1,6% que vimos en el 2024. Cuando uno desagrega por componentes de demanda, ve que el crecimiento estuvo liderado principalmente por hogares. Ustedes ven ahí los dos principales rubros. Hoy en día, los hogares es un 25% en niveles superior a los niveles previo a la pandemia. Estamos viendo que los hogares en general están fomentando el crecimiento y con el Lunar, que es de Corfi en particular, siempre lo hemos venido destacando, es con la mala noticia que la inversión fija, no después de 3 trimestres consecutivos de crecimiento positivo, presentó una contracción y ustedes lo ven incluso en niveles, sigue por debajo de estos niveles previo a la pandemia. Entonces, aunque el dato global demuestra una importante senda de reactivación, lo cierto es que la inversión fija sigue siendo el lunar de esta reactivación y ya lo vamos a ver sectorialmente a qué obedece. Además, también hemos tenido noticias en inflación y en política monetaria. En particular, tuvimos el dato de inflación del mes de abril, estuvo por encima de lo que la mayoría de analistas habíamos pronosticado, un dato del 5,16, superior al dato que habíamos visto en marzo. Nosotros, de hecho, ya habíamos revisado el dato de inflación en nuestra actualización de proyecciones acerca de un 5%, lo cual denota que el segundo semestre, digamos que la inflación estaría estancada y estaría casi que un punto porcentual por encima del rango meta del Banco de la República para el cierre del año, lo cual sería coherente con este dato relativamente negativo que vimos para el mes de abril. Ahora bien, eso naturalmente y por supuesto que incide en las proyecciones financieras de la empresa, lleva a una proyección un poco más cautelosa del Banco de la República. Lo hemos visto en las primeras reuniones del banco, apenas con una reducción de 25 puntos básicos. De hecho, nosotros revisamos Nuestro pronóstico de cierre de tasa de interés para el cierre del año a un 8,5 desde un 7,75 que teníamos anteriormente. Es decir, que en las reuniones que quedarían del Banco de la República en lo restante del año sería una reducción de apenas 75 puntos básicos en los próximos meses y muy dependiente, por supuesto, de lo que pase en materia de inflación. Pero yo creo que el mensaje central en política monetaria es la cautela va a seguir predominando y va a haber pocas reducciones en las tasas de interés en lo que queda. En lo que resta del 2025. Siguiente. Ya quisimos en esta ocasión compartir con ustedes nuestras proyecciones sectoriales y por supuesto que me voy a enfocar en los sectores donde Corfi Colombia tiene una alta participación dentro del mercado. Ustedes ven la línea azul clarita, son los resultados observados en el primer trimestre, los datos que vimos ya actualizados el día de ayer. La línea azul oscura o la barra azul oscura son las proyecciones para el cierre del año, el consolidado del año. Parto pues con los mensajes de sectores que lideraron el crecimiento, entretenimiento. Fue un crecimiento sorpresivamente positivo, un 15,4% que esperamos sea en el segundo semestre del año, en la medida que tiene un efecto base alto y además la imposición de impuestos como el IVA a juegos de azar puede que lleve a una reducción en la actividad económica para el segundo semestre del año. Muy importante, donde Corfi tiene una gran participación, el sector agropecuario también tiene una tendencia positiva que mantiene su buen dinamismo, un crecimiento del 5,9%, que esperamos se mantenga con un cierre del año del 4%. Otro sector muy estratégico para Corfi, obras civiles, un crecimiento del 3,7%, que si uno lo revisa frente a los niveles observados del año pasado, pues es un crecimiento alto porque tiene unos niveles de crecimiento importantes e incluso creemos que se va a mantener ese buen dinamismo cerrando con un crecimiento más cercano al 6, 6,4%, explicado por obras como el metro en Bogotá, pero en general por la ejecución de los proyectos de 4G y 5 generación que ya también iniciaron. Alojamiento, aunque creció menos de la actividad económica, creció en un 0,6%. Creemos que tiene una tendencia positiva en el segundo semestre del año. Hemos visto cómo más extranjeros siguen llegando al país y en general la perspectiva es un poco más con una tasa de cambio favorable que se siga con una tendencia positiva en el segundo semestre del año. Igualmente industria, aunque cerró con un dato negativo en su serie desestacionalizada, lo cierto es que viene con una tendencia positiva que esperamos se consolide en el segundo trimestre y en el segundo semestre del año, lo cual va a llevar a un crecimiento del 1,8%. Muy importante el sector de EGA, que es básicamente energía, gas y agua, donde están los servicios públicos. Aunque el dato que observamos ayer fue negativo, esto se debió principalmente porque en el primer trimestre del año pasado fue cuando tuvimos el fenómeno del Niño, fue cuando se dio un dato de crecimiento muy importante de los servicios públicos. Entonces, por efecto base, incluso en su crecimiento intertrimestral, presentamos una variación positiva. Por lo tanto, la expectativa ya para el segundo trimestre y en lo que resta del año es también una variación positiva en el sector. Grandes lunares de la actividad económica que vimos ayer y que creemos que se va a mantener en el año. Minería, no solamente el sector petrolero, también carbón está presentando unas variaciones negativas importantes y por supuesto yo creo que fue la mala noticia, incluso un poco peor de lo que habíamos estimado inicialmente, edificaciones. El sector vivienda sigue estancado y la perspectiva es que en el año presente un crecimiento, un decrecimiento, una caída del 3,7%. Entonces le doy la palabra a Gustavo Ramírez, que va a presentar los resultados financieros.
Muchas gracias. Buenos días a todos. Acá están los resultados consolidados de la corporación para el primer trimestre del año en comparación con el mismo periodo del año anterior. Y tal vez yo destacaría tres comportamientos importantes. El primero, que tiene que ver con la estabilización, el inicio de una tendencia de la utilidad creciente, lo cual obedece básicamente a tres factores fundamentales. El primero es que ya las comparaciones no tienen el efecto que vimos en los últimos trimestres, y es que veníamos de una etapa en donde había ingresos y utilidad por construcción. Ya el año pasado ese efecto no se presentó, y entonces acá no tenemos ese efecto, digamos, estadístico. En la comparación del año pasado con este año, también hay un elemento que quiero rescatar. El primer trimestre del año pasado fue especialmente bueno en el sector de la energía de gas. Ahora vamos a detallar eso en la presentación que va a hacer Alejandro, pero a pesar de eso logramos tener una utilidad mayor. Y el otro elemento que creo que es fundamental es que ya estamos empezando a ver el efecto en los gastos financieros por dos vías. Primero, porque empiezan a llegar los recursos de las concesiones y eso hace que el nivel total de deuda deje de crecer, se estabilice y empiece a bajar. Y adicionalmente, estamos sintiendo ya el efecto positivo de la reducción de las tasas de interés. Entonces, como vemos acá, gran parte de lo que explica la mayor utilidad consolidada tiene que ver con ese efecto. Que se concentra, por supuesto, en la corporación, en la holding, pero también en todas las empresas por efecto de la bajada de la tasa de interés. Eso se ve más claramente en el siguiente slide, donde mostramos en la gráfica de arriba la evolución trimestral del monto de la deuda y en la línea de arriba el costo de fondeo promedio de toda la corporación de manera consolidada. Y si uno compara la última barra que corresponde al primer trimestre del 25 y la compara con el primer trimestre del 24, lo más significativo que ve ahí es la reducción de la tasa de interés promedio, que baja de 12.19% hace un año a 9.58%. Esa reducción de más de 2 puntos porcentuales, pues tiene un impacto positivo en todos los resultados de la corporación y en el holding. Y si uno compara ya la deuda total entre los últimos 2 trimestres, pues ya está muy estabilizada alrededor de 26 billones de pesos. Acá solo está, como se mencionó al principio, la primera parte del impacto de los cash outs de las concesiones. El resto del impacto se verá a lo largo del resto del año. También es importante mencionar que lo que observamos hizo es consistente con lo que acaba de mencionar César, la reducción de la tasa de interés, o más bien la tasa de interés se estabilizó, venía cayendo desde finales del 23, cuando alcanzó su pico, y lleva prácticamente 2 trimestres estables. Creo que la evolución de la inflación y la política monetaria dependerá mucho de cómo evoluciona el resto del año esta tasa de interés. En las gráficas de abajo, pues vemos dos cifras a las que le hacemos seguimiento y les mostramos en todas estas llamadas. La primera es la evolución del nivel de deuda consolidada. Como dije, está estabilizado alrededor de 26 billones. Debería tener un comportamiento estable. Sube por el crecimiento de los negocios que están creciendo, como energía y gas, y se debe reducir por los cash outs de las carreteras. De tal manera que ese nivel de deuda consolidado puede tener variaciones entre sectores, pero de manera consolidada debería permanecer relativamente estable hacia adelante. Y en la última gráfica de abajo a la derecha, mostramos la concentración de vencimientos en los próximos años, simplemente para mostrar que tenemos un perfil de vencimientos relativamente sano, que nos permite prever, digamos, los pagos y las renovaciones de los créditos en este año y en los siguientes. Creo que es lo más relevante de los resultados consolidados. Ahora Alejandro Sánchez va a mostrar un poco de detalle de los resultados de las empresas del portafolio de la corporación.
Buenos días a todos. Para empezar un poco por el sector de infraestructura, les hemos venido mostrando cómo la evolución del tráfico en cada una de nuestras carreteras. Esta es una gráfica que hemos visto en sesiones pasadas. Como ustedes pueden ver, si uno compara los tráficos de enero y febrero de este año contra los del año anterior, hay desarrollos positivos y los tráficos crecen. Marzo tiene la estacionalidad de Semana Santa, que este año cayó en abril, el año pasado en marzo, pero en general los comportamientos de los tráficos han venido creciendo y soportan un poco ingresos saludables en cada una de las concesiones. Cuando vemos los proyectos de 4G, como ustedes saben, Cobiandina se terminó en junio del 23, opera desde ese momento y es una concesión de iniciativa privada, por lo tanto sus ingresos son puramente tráfico. A marzo de este año teníamos 111 mil millones de pesos de ingreso. COVI Pacífico tal vez es el punto más importante y lo mencionaba Milena al comienzo. Tuvimos una liberación muy importante de caja cercana a 1.2 billones de pesos. Si ustedes ven, eso es la caja que venía represada desde 2024, que estaba pendiente de la finalización de las unidades funcionales. Al terminar esas unidades funcionales y entregarlas entre enero y febrero de este año, pues se libera esa caja, donde una parte importante que ustedes pueden ver en la gráfica son las vigencias futuras y el DR que venían acumulados desde ese momento. En Coherente, algo similar, tenemos terminación de unidades funcionales tanto en marzo de este año como esperamos que siga pasando hacia la mitad de este año, por lo tanto también una liberación de recursos importante. Este es el seguimiento que le hacemos a la evolución de la devolución de caja de las concesiones en cada uno de los casos. Como ustedes ven en el gráfico de la derecha, a diciembre del 24, en promedio, hemos recibido el 14% de los ingresos que esperábamos de los proyectos de 4G. A marzo de este año, eso ya sube al 18.7%. Ese es precisamente el efecto de la entrada de caja que estamos hablando. Ya ese momento que hemos anticipado desde llamadas anteriores, en donde dejamos de construir y empezamos a recibir la caja hacia las concesiones y posteriormente hacia la corporación. También lo mencionaba Milena al comienzo, un tema muy importante en estas concesiones y que ha generado mucho ruido es el incremento de peajes. Los incrementos de peajes en todo este tipo de contratos 4G se dan una vez se cumplen algunos hitos. Los hitos generalmente son la terminación de unidades funcionales. En el caso de Codipacífico, la terminación de esa unidad funcional 2 grande que mencionó bien al comienzo, generaba el incremento de tarifas. Un poco en acuerdo con el gobierno, se firmó una resolución del Ministerio de Transporte que da un escalamiento de ese ingreso de peajes. Ya se hizo un incremento del 20%, el cual por supuesto se está cobrando sin problemas. Y como se ve en este cronograma, se tienen incrementos sucesivos hasta llegar al incremento final que se debe completar a finales del 27. Si uno mira el desempeño financiero en general, consolidado del portafolio de infraestructura, lo que tenemos es un mejor desempeño por cuenta de incrementos en la utilidad operacional. También, como mencionaba Gustavo, hay un efecto positivo de gasto de intereses, si bien es marginal, es positivo. Y en impuestos se consumen 23 mil millones, pero punta a punta, mirado contra el primer trimestre del 24, tenemos un desempeño sustancialmente mejor de todo el sector de infraestructura. En energía y gas, el punto que hemos venido revisando recurrentemente en estas llamadas, SPEC sigue trabajando por encima de los promedios históricos y regasificando, con un punto que tal vez es diferente al que hemos hablado en otras oportunidades y es relevante, y es que ya el nivel de regasificación que se ve en el primer trimestre del 25 tiene dos usos. El grupo térmico, que ha sido el cliente tradicional de SPEC, es decir, las generadoras de la costa que son quienes importan el gas a través de nuestra terminal, pero ya tenemos un cupo de otros usos. Es decir, SPEC deja de ser solo una terminal de confiabilidad del sistema de generación de la costa y empieza a ser un sistema de suministro del resto del país. Y es la barra de azul clara que ustedes ven en ese. Cuando uno mira por cada uno de los negocios, el negocio del transporte tiene un desempeño más bajo frente al trimestre, el primer trimestre del año pasado. Eso tiene dos explicaciones. Primero, el primer trimestre del año pasado tuvo un desempeño extraordinariamente bueno, especialmente en consumo térmico, que ustedes ven, el consumo térmico baja de manera importante. Y esto está muy correlacionado con la abundancia de agua que tuvo el primer trimestre del año, donde por supuesto menos regasificación también implicó menos uso de los tubos de transporte. En el negocio de distribución es un negocio, como hemos visto, mucho más estable, donde hay un crecimiento más vegetativo y que no se afecta por las condiciones climáticas. Niveles de usuarios, Promigas hoy en día entre Colombia y Perú, entre gas y energía eléctrica, está atendiendo más de 7.2 millones de hogares en los dos países. Mirando el desempeño consolidado, en efecto, como menciona Gustavo, el gasto de intereses termina siendo uno de los puntos que apalanca el desempeño del sector de energía, con 25 mil millones de aporte positivo y también ahorros tributarios frente a lo que hemos visto el año pasado por 53 mil millones de pesos. En el sector de turismo, las ocupaciones de Estelar siguen mejorando frente a lo que hemos visto. Estamos en niveles altos históricamente, niveles del 66% por encima de nuestro set de comparables, en donde hemos podido también mantener tarifas no solo estables con ocupaciones mayores, sino incrementales. Esto, por supuesto, ha ayudado, sigamos en la siguiente tal vez, al reparo de la compañía, donde tenemos hoy en día ya niveles por encima de 300 mil pesos, lo cual es histórico para el desempeño que hemos visto en el pasado, y las ventas en general también, por supuesto, se ven impactadas, apuntalando la estrategia que hemos dado en otras reuniones de alimentos y bebidas, complementando a la estrategia solo de alojamiento. Cuando vemos los resultados consolidados del sector, hay dos hechos importantes. Primero, el mejor desempeño que se ve por cuenta del menor gasto de intereses, pero también ustedes recuerdan la reducción de la utilidad no controlante por cuenta de la compra del Hilton de Cartagena. Es decir, tenemos más propiedad de los resultados buenos que ha tenido el sector. Finalmente, en agroindustria, los volúmenes de ventas de palma han seguido una dinámica bastante buena. Caucho y arroz se vieron impactados por el agua. La cantidad de lluvia en nuestras regiones de cultivo ha demorado la cosecha de caucho, lo cual en el caso de caucho se debe recuperar en el resto del año. En el caso del arroz, la coyuntura climatológica, tanto como la de precios, en efecto, han implicado un menor volumen de ventas. En general, los precios de venta de palma y caucho se han comportado bastante bien. El punto es arroz, que como ustedes saben, ha tenido una coyuntura de precios bajos en todo el país. Cuando vemos el desempeño consolidado, y es uno de nuestras principales fuentes de trabajo en este momento, es el gasto de intereses en este caso ha seguido pesando y es uno de los puntos que estamos trabajando en sobre la optimización de la deuda de todo el sector agro. Pero en general el desempeño operativo ha sido bastante bueno y mejor que el del año pasado. Con esto concluimos la sección de sectores.
Agradecemos a los participantes en esta llamada por su asistencia. Estamos recopilando las preguntas. Vamos a agruparlas y irlas haciendo en la medida que van llegando. El primer grupo de preguntas que nos llegan es de Santiago Martínez de Credicorp. Hay dos preguntas respecto a impactos en estados financieros. Nos pregunta si la entrega de unidades funcionales de COVID Pacífico tiene impacto o tuvo impacto en el PIB este trimestre. Y la segunda, en ese mismo sentido, es si en este trimestre hubo algún impacto por la venta de los negocios financieros a Grupo.
Entonces, para empezar por la segunda, que es más fácil, todos los impactos asociados a las ventas de los negocios financieros quedaron en el cuarto trimestre del año pasado y específicamente en diciembre, como hemos mostrado. Entonces, ya este año no hay impacto por esa venta. Por supuesto, el impacto que queda es que ya no tenemos ingresos por esas inversiones que tuvimos hasta diciembre, pero eso es relativamente marginal. Me imagino que la pregunta se refería al impacto en la utilidad en ventas que en diciembre. En cuanto al impacto de los cash outs, el principal efecto de las salidas de caja es vía gasto financiero. Entonces, el primer efecto de la deuda de la caja que recibe la corporación es la reducción de deuda o el menor crecimiento del endeudamiento. Entonces, el impacto es por esa vía.
Y las otras dos preguntas tienen que ver con si este año se va a hacer algún pago anticipado de deuda o para continuar disminuyendo los gastos financieros.
Cómo funciona es que la corporación pues tiene una deuda en su balance que en la medida en que no pase nada, digamos, la va refinanciando. Cuando llegan estos cash out de las concesiones, pues esa caja entra a la caja de la corporación y reduce las necesidades de refinanciación o baja los niveles de endeudamiento. Entonces, más que un pago anticipado, digamos, es una mayor caja que entra sobre la caja de la corporación y exige un menor nivel de endeudamiento vía menor refinanciación.
Y por último, pregunta por el proceso de venta de mineros.
Uno de los temas que ustedes nos han oído mencionar a lo largo de la presentación es que estamos buscando inversiones en sectores que para nosotros sean estratégicos. y como se habrán dado cuenta, la minería no está dentro de los sectores estratégicos. Entonces, en ese orden de ideas, hay una serie de inversiones chiquitas que ha tenido Corfi, de las cuales hemos ido saliendo. En el caso particular de mineros, y pues esto no es secreto para el mercado, nosotros en la última OPA postulamos nuestras acciones, pues las postulamos bajo la posición de un todo o nada, porque para nosotros era importante, si salíamos de la inversión, salir de la inversión de manera completa. Entonces, pues en la medida que esas oportunidades se den, las exploraríamos en línea pues con lo que hemos hecho en el pasado, que el mercado ya conoció.
Y tenemos una sobre el sector de infraestructura, Santiago Martínez, de Credicorp de Nueva Ies. ¿Qué expectativa hay hacia adelante en los resultados del segmento de infraestructura, dado que ya están pues, terminando la etapa de construcción y que es una operación que podría esperarse en los resultados?
Una vez las concesiones entran en operación desde el punto de vista de PIG, se estabiliza un poco el retorno. Ya no tenemos ingresos de construcción, entonces quedan los ingresos de operación y mantenimiento. Eso es un poco lo que se debe esperar hacia adelante. El mundo de la caja es distinto y como mencionaba Gustavo, en la medida en que la caja sale, el efecto se ve más es por el lado del costo de fondeo. Y esto se va a ver especialmente en los años de operación cuando hay pagos de DR grandes. Lo vimos en los últimos 2 años donde hubo pagos importantes. Esto se va a repetir dentro de 4 y 5 años. Y ese es el comportamiento que debemos esperar sobre los proyectos actuales, por supuesto. También, como mencionaba Milena al comienzo, una parte importante de nuestra tarea es buscar proyectos nuevos que apuntalen un poco ese portafolio que hoy en día termina construcción, empieza operación, con nuevos proyectos que tengan construcción.
Y por último, Catherine Ortiz de Davivienda Corredores nos pregunta que una vez recibidos los recursos en el holding, como mencionamos en la presentación, ¿cómo va a ser esa destinación entre deuda y la posibilidad de dividendos para el próximo año?
Entonces, en la medida que nosotros recibimos esos recursos a lo largo del año, pues podemos reducir la cantidad de recursos que estamos captando del mercado. Entonces, eso nos va a permitir en este año que aún continuamos invirtiendo, hacerlo sin necesariamente incrementar el nivel de deuda de la organización. Creo que todavía es un poco prematuro para hablar de los dividendos del año que viene, y creo que un gran componente de esa discusión va a ser cómo evolucionan las tasas de interés a lo largo del año, pero pues claramente a medida que se reciben esos recursos, pues hay mayor capacidad para potencialmente hacer un pago de dividendos.
Por el momento no tenemos más preguntas, entonces les agradecemos a todos por la asistencia y participación en esta llamada. El equipo de Relación con Inversionistas queda atento a inquietudes que puedan surgir adicionales una vez revisen este material y nos vemos en una próxima ocasión.
Muchas gracias.